AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?"
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One, N.A., member FDIC.
A ver, te lo voy a decir una vez más. Sí, queremos que te suscribas. Sí, ya sé que en un momento te voy a decir que no, que tal, que sí, pero tú va y suscríbete ahora, porque luego cuando te diga que no... Bienvenidas, nadaderas, a otro estreno de Nada Dos Veces, el podcast de la poesía. Si todavía no te has suscrito, pues no vayas corriendo al Twitch o al YouTube, ni siquiera vayas a suscribirte a tu plataforma de podcast favorita. Mejor ponte a boxear con los dedos y a buscar en tu interior el canto del caníbal. Yo soy José Antonio Pérez Robleda, esto es Nada Dos Veces, el podcast de la poesía, y este momento que estamos a punto de vivir no se repetirá.
La Academia Nacional del Podcast presenta
la sección de novedades de Nada Dos Veces,
transmitiendo desde el piso 98 de la radiodifusión.
Bueno, aquí quisiéramos poner música de rock o de punk, y sin embargo, por problemas de derecho de autor, no hemos podido hacerlo. Sin embargo, antes de continuar, quiero que te tomes un alto. Quiero que pienses que sabes a dónde va. Hemos llegado hasta aquí jadeando hacia la cruz de Acamarca, jadeando a paso lento entre el polvo y el color de los eucaliptos, jadeando como un perro envenenado buscando flores de retama. Lima te mata. Boxear con los dedos desde tu Gólgota lunar sin cruces ni creencia, interiorizando entre los escupitajos de sangre la trama de tus historias. La musa es rockstar, psicoanalista, prisionera de guerra y herida de esquirla. Y tú, seguramente fuiste Judas. Así que quédate con esta idea, a la mierda con el éxito, a la mierda los likes y corazones, pero no la poesía. La poesía es un arma cargada de futuro para destruir el sistema. De aquí deberíamos subir el volumen del rock and roll y luego bajarlo de golpe a la calle. Hola Roger, ¿cómo estás?
Hola José Antonio, muy contento de estar en tu podcast, Nada Dos Veces.
Oye, pues qué gusto tenerte por primera vez aquí en Nada Dos Veces. Y hoy estamos presentando Canto Caníbal Nequilla. Ahorita me dirás cómo se pronuncia esto bien, de editorial o grupo Impala. El título nos habla de un descenso en el infierno, pero como este es el podcast de la poesía, tras ese aperitivo, ¿qué te parece si comenzamos directamente con un poema? Así que, adelante, el internet es todo tuyo.
Gracias. Bueno, una vez más, agradecer al espacio, al podcast, Nada Dos Veces, y me lanzo con un primer poema. Lima me mata. Semáforos en rojo, ámbar, verde, volver al rojo. A los grafitis decorando el infierno. Oscuras calles de Lima, la horrible. Noches de invierno bajo el aliento ebrio del mar. Estatuas de óxido, como dioramas olvidados, como fotografías empolvadas. Lima me mata. Perra herida, perra en celo incitando a la cópula. Sátiros cotizando la felación a pelo. Sátiros sodomizando putas y putos en minifalda. aplastando su esperanza y su canto de sirena. Policía corrupta, demoliendo las carcajadas de hombres llena. Hombres llena, ganándose el pan, vendiendo el culo y comprando un mejor futuro. Futuro que nunca llegará y solo endulce el invierno. Lima me mata, ebrio marinero manejando como Armstrong. La piel de mis lágrimas se pierden en el asfalto y mi voz despierta en un poema de Alberti y la ilusión de robar la cereza en los cuentos de Lucía Berlín. Una noche en el paraíso, dos brindis en el country club, bebiendo futurismo como el sangriento maquinista. Lima me mata, náufrago entre ambulantes que ofertan agujas, pesadillas y coches de bebé. Tambores de guerra para el ciclista, sin yelmo ni lanza, solo con la voluntad de vencer a la muerte.
Pues ese fue el primer poema de Canto Caníbal de... ¿Cómo se pronuncia? ¿Es Keilla?
Nequia.
Nequia, con esa Y y esa I latina seguida. Y ahora mismo las nadaderas que nos están viendo quisieran saber un poco más sobre el libro. Entonces vamos a enfrentarte a la colección de estrenos de Nada dos veces. Trata de responder lo más rápido que pueda y sin pensar. ¿Qué temas exploras por primera vez en estos poemas?
La muerte, el desamor, la frustración y desde luego la indignación por lo que pasa en el país, ¿no? Esos serían los temas.
¿Quién debería ser el primero en leer este libro y por qué?
Creo que los jóvenes, los que están entrando a la universidad, ¿no? Para que se den cuenta un poco de la realidad por la que está pasando nuestro país, ¿no? Para que tomen un poquito más de conciencia.
¿Qué palabra o concepto no te habías atrevido a escribir antes y lo haces ahora por primera vez?
Quizás este tema de la metapoesía, ¿no? Quizás hacer referencia a otros poetas, ¿no?
¿Qué formas o estilos se usan por primera vez en este poemario?
La prosa poética, ¿no? Desde luego que influenciado por poetas como Ezra Pound y Roberto Bolaño, ¿no? Con los Perros Románticos, a quien rindo un homenaje por sus 30 años de publicación.
¿Qué has incluido por primera vez en tu proceso de escritura para este libro?
El uso de imágenes, por ejemplo, inserté una imagen de las Torres Gemelas ahí, ¿no? Cuando está a punto de estallar el segundo Boeing, ¿no?
¿Qué influencias no literarias, como discos, películas, imágenes, aparte de esta que nos acabas de decir, aparecen por primera vez en este libro?
Por ejemplo, puedo mencionar a Tarantino, ¿no? Que me gusta bastante su filmografía. Películas como Amor a quemarropa, donde Tarantino hace de guionista, y también podría mencionar a Stanley Kubrick, ¿no? Con una Odisea en el espacio, ¿no? 2001. Y algunas películas del cine noir.
Por ejemplo. Dinos algo.
Dinos
algo de este libro que no habías hecho antes con ningún otro.
Buscarle algo orgánico, ¿no? Algo secuencial. En este caso, pongo las lunas, ¿no? Casi todos los poemas hacen referencia a la luna, ¿no?
Danos un consejo para quien vaya a leer este libro por primera vez.
El consejo sería que lo lea de un tirón. Creo que no le va a tomar más de un par de horas, ¿no? De un tirón.
Efectivamente, lo recomendamos leer de un tirón y yo no sé si me lo devoré, pero no llegué a la hora y media, a la hora de leérmelo. Roger, vamos a meter en problemas a las nihilistas que nos están escuchando, porque me gustaría que mostraras el libro.
Sí.
Y
Acá tengo.
precisamente mostraras esas lunitas que hay arriba de los poemas. Es una de las cosas que más me llamó la atención. Para quienes nos están escuchando, lo que les estoy mostrando es que en cada uno de los poemas, si quieres muestra otro, hay un circulito simulando un símbolo de luna menguante o luna creciente que va menguando o creciendo en cada uno de los poemas. Y ese es un detalle muy bonito.
Sí, es un ciclo lunar, ¿no? Un ciclo lunar
Sí.
que da la continuidad de un calendario, ¿no? Sí.
No te hemos preguntado todavía qué significa la palabra nequia, ya sabemos cómo se pronuncia, pero buscando la referencia es una palabra griega donde habla de los muertos, es una evocación, un viaje poético hacia los muertos. Por otra parte, tu libro está cargado de referencias por ser educado, podríamos decir agudos dardos, como ese verso donde dices táctica y estrategia. Visor dijo, en Sudamérica se valora la poesía mejor que la madre patria. ¿Cuál fue tu principal chispa que te obligó a evocar a los muertos en este libro? ¿Por qué esa crítica social por la represión? ¿Por qué estos temas de amor, locura, muerte? ¿Por qué ese amor-odio tan tóxico hacia la musa?
Bueno, primero tenía un proyecto en mente, ¿no? Tenía un proyecto en mente que se iba a titular Insurgencia y cada poema iba a abordar los derechos fundamentales, pero en el transcurso de los días, semanas, mi proyecto decayó, decayó y pude salvar algunos pocos poemas, si no mencionar quizás un par de poemas, ¿no? Y es ahí que comencé a trabajar este poema donde hace referencia a Benedetti y a su vez también a Jesús Visor, ¿no? Porque el libro, tanto Canto Caníbal como Barquito de Papel, que es un proyecto del grupo Impala, nace con esta convicción de rendirle un homenaje también a Jesús Visor, ¿no? A Chus Visor, ¿no? Que tiene su sello Visor, colección de poesía. Y en ese sentido, mi poética siempre va a ir en relación a levantar una voz de protesta, ¿no? Al día de hoy, igual, en las calles de Lima, en algunas ciudades más grandes, los jóvenes, la generación Z se está pronunciándose. Se está pronunciando porque hay una insatisfacción contra los políticos, congresistas, ministros, que la verdad no dan ganas de quedarse en el país, ¿no? Hay una frustración bastante y eso se ve en las calles. Y mi poética apunta a eso, apunta a ayudar un poquito, quizás a crear la reflexión para que el Perú cambie, ¿no? Dé un giro, porque década tras década, gobierno tras gobierno, no se ve un cambio. Y eso es lo que a veces a la población joven lo desanima, ¿no? Pero también la gente ya cansada está saliendo a las calles, ¿no? Y una vez más repito, mi poesía apunta a eso, ayudar un poquito más, a crear un poquito de reflexión sobre lo que está pasando en el país y denunciar quizás también los crímenes que se han cometido, ¿no? Han fallecido 50 peruanos. 50 peruanos y no se hace justicia, ¿no? No se hace justicia y desde mi calidad de abogado, desde mi oficio, desde mi profesión de abogado, también trato de hacer denuncia, ¿no? Porque las denuncias no solo se llegan a realizar o a concretar en el sistema de justicia como son las comisarías, las fiscalías, los juzgados. Creo que también el abogado que tiene estas inclinaciones hacia la poesía debe volcar su pluma y apuntar hacia ello, ¿no? Hacer justicia poética.
Oye, pues las nevaderas que nos están escuchando, tanto en el Perú como en toda América Latina, están muy atentos a cómo esas ideas caen en los versos. ¿Por qué no nos lees un poema?
Sí. Luego había preparado este poema, ¿no? Este poema que tiene un halo de cuento, porque nació como un cuento, pero en el transcurso de su reescritura, trato de que tengo una carga poética. La musa prisionera en la Dincote. Apolo no sabía de... Pero Apolo relacionó el ideograma con el comunismo. Apolo volvió a su máquina de escribir y redactó la declaración de la musa. Preguntó a sus generales de ley, como la numeración de su domicilio en la calle Tarata. La luna brillaba y la sombra alargada de los barrotes proyectaba un claroscuro en las cárceles del emperador. La musa se fingía dormida. Apolo manoseó su culo. Levántate, seguiremos con el interrogatorio. Suéltame, perro de... Y antes que termine la oración, Apolo abofeteó a la musa, prendió la radio y aumentó el volumen. La dona inmóvile silenció sus gritos. La dona inmóvile, cual piuma al vento, muta de acento, edi pencher. Mátame, sollozó la musa. Sí, terruca concha tu madre, dijo Apolo. Primero voy a romperte el culo. Apolo sacó su revólver de la sobaquera y dejó una bala en la recámara. Apolo giró el tambor, pero el martillo del Smith & Wesson besó el vasillo y la muerte perdió su lengua venenosa. Apolo sacó su verga cubierta de sangre y semen. ¿Quiénes planificaron el coche bomba? ¿Dónde está Guzmán?
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, what's in your wallet?
Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and member FDIC.
¿Qué significa tu tatuaje? Canta, terruca, concha tu madre, canta. La musa envalentonada y estoica cantó. Te odio, teniente Apolo. Odio la tortura. Días y noches. Gritos y llanto. Confesión arrancada al tensar la cuerda. Confesión obtenida al tragar mi mierda. La dona inmóvile, cual piuma al vento, miuta de acento, edi penchet. Vuelve a tirar de mis cabellos, vuelve a morder mis pezones, equimosis, escoriaciones y hematomas. La suma del dolor pinta mi cuerpo, la suma del dolor agrieta mi alma y hambrienta, cuelga mis sentidos. La dona inmóvile, cual piuma al vento, muta de acento, eri penchet. Mi sed de justicia no será beber agua dulce, pero mi venganza será espada de dulce veneno.
En esta segunda pregunta siempre hablamos un poco de cómo están construidos los libros, y este libro tiene algo muy especial. Nosotros estamos hablando de Canto Caníbal, sin embargo, antes que lo mostrabas también y lo decía, también ese libro está pegado, es siamés, de otro libro que se llama Barco de Papel. Entonces, de nuevo vamos a meter a las verdaderas en problemas. Vayan corriendo al YouTube o al Twitch y puedes enseñar el libro. Y yo voy a tratar de describirlo. De un lado tenemos la portada de Canto Caníbal, que por otra parte es muy parecido a los libros de Visor. Y si le hacemos un giro, encontramos con que del otro lado hay otro libro. ¿De quién es ese otro libro?
Bueno, este otro libro también es un poemario, es de mi colega Emerson Sinche, que también es abogado. Bueno, Emerson sí trabaja para el Estado y dedica también su tiempo al arte de la poesía, al arte de la literatura, ¿no? Y esta idea de hacer un libro bifronte, como lo bautizaron, ¿no?, en el Festival de Poesía de Lima, tuvo esta idea de por qué no juntar dos voces distintas y en base a estas dos poéticas, estas dos voces distintas, lanzar una propuesta, ¿no? Porque hoy en día publicar un libro es una odisea, pero si lo haces quizás con una compañía, esta odisea puede resultar gratificante, ¿no? Y la verdad que a lo largo de estos meses nos ha resultado gratificante. Hemos tenido viajes al interior del país, hemos viajado a Huancavelica, donde hemos desarrollado una presentación denominada Poesía a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Luego nos hemos ido a la ciudad de Ica, a la Feria Internacional del Libro de Ica. Hemos vuelto a la ciudad de Huancayo, donde nosotros tenemos nuestra, bueno, donde radicamos, ¿no? Donde ejercemos nuestro oficio de abogado y también nuestro oficio de gestor cultural, ¿no? Porque también hacemos gestión cultural, hacemos recitales de poesía, ¿no? Presentaciones de libro. Y hemos vuelto a Lima. Hemos vuelto a Lima y también hemos presentado en algunas librerías, como en la librería de Lima, y en el mes de noviembre tenemos un conversatorio en relación a las propuestas, ¿no? Uno es un homenaje a Eduardo Chirinos, es un poeta peruano, y el otro es un homenaje a Roberto Bolaño por la publicación de Los Perros Románticos, 30 años de la publicación de Los Perros Románticos. Eso, José Antonio, ¿no?
Bueno, entonces, enseguida vamos a hablar de las referencias que metidas dentro de este libro. Sin embargo, ahora todas nuestras mediaderas están deseando escuchar otro poema, así que adelante, el internet todo tuyo.
A ver. A la mierda con el éxito. Mi cocina literaria solo es jaula de leones bajo un circo en llamas. Itinerario y elucubración. Veo a Marx vagando por la avenida Tacna. ¿A dónde vas, poeta? A salvar a la musa, responde. ¿Y tu espada? Marx levanta su lira y responde. Llevo pirograbado en el cuerpo la certeza de haber trillado la muerte, de haber robado a los dioses el humo intempestivo de la luna y su anarquía. A la mierda con el éxito, porque el éxito no llegará, pero volveré al poema de Espronceda, reo de muerte. A la mierda los likes y corazones, pero no la poesía, arma cargada de futuro para destruir el sistema. Mejor es robar bancos provocando balaceras, sangre inundando las calles de mi país. Mejor es hacerse héroe o genocida. Grito desde el edificio mis estrangulados versos. El circo sigue en llamas y las sirenas de ambulancia ensordecen mi valía. La gente ama, la gente odia. A la mierda con el éxito.
Desde el prólogo estás hablándonos del método Rimbaud. Y tú ahí mismo lo defines como un desorden de los sentidos para ser el gran enfermo, el gran criminal, el gran maldito y el sabio supremo. Y ese leitmotiv pareciéramos encontrarlo en muchos de los poemas del libro. Me gustaría preguntarte si qué tan consciente has sido, cómo lo has llevado, cómo podemos seguir nosotros, si es posible, este método Rimbaud y si piensan luego aplicarlos a otros proyectos o viajes literarios.
Sí, ¿no? Mira, en cuanto al método Rimbaud, podría decir es vivirlo todo, ¿no? O tratar de vivirlo todo, ¿no? Porque creo que de eso se nutre el poeta, el escritor, ¿no? De tratar de conocer todo, ¿no? No limitarse, ¿no? Y yo creo que me va a acompañar este método en relación a descubrir cosas nuevas. Descubrir cosas nuevas porque eso es un aliciente para el que escribe. En mi caso particular, yo creo que el viaje, ¿no? El viaje. Ha habido ciudades a las que he viajado. Por ejemplo, te cuento una anécdota de mi viaje a Iquitos, que es una ciudad que está en la selva peruana. He navegado 4 horas por el Amazonas y he llegado a un caserío que se llamaba Tapira, ¿no? Y ahí hice turismo vivencial. Pero también conocí a un chamán, ¿no? A un chamán llamado Ladislao. Y con Ladislao tuvimos una sesión de ayahuasca. Y creo que desde esa experiencia de la ayahuasca, puedo ver que no solo es lo que uno percibe, también el inconsciente aflora con algunas sustancias, en este caso la ayahuasca, que es una planta sagrada, a la cual uno tiene que tenerle bastante respeto, porque algunos podrían mencionar lo que es una droga, ¿no? Psicodélica, psicoactiva, quizás. Pero leyendo la correspondencia de William Burroughs con Allen Ginsberg, me di cuenta que los poetas van en busca de algo más trascendental, ¿no? Buscan el significado, quizás, de por qué estamos acá. Preguntas muy existenciales que uno, desde el consumo, quizás, de este tipo de plantas medicinales, porque sí, yo considero a la ayahuasca una planta medicinal. Me ha ayudado en mis adicciones. Lo confieso.
When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
We used our 2% cash back to help build our retail presence.
Savvy, Steven.
And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
Eso. Y uno, al ingerir esta planta, puede sanar. Y no solo sanar de forma física, también sanar de forma espiritual, sanar su alma. Uno llega a comulgar con la naturaleza. Y uno siente que la naturaleza tiene un poder curativo y es grande. En ese sentido, también mi poética va a hacer reflexión, ¿no? A cuidar la naturaleza, el medio ambiente.
¿Por qué no lees otro poema para ver si ese método, ya sea practicando o no con ayahuasca, ha calado en tus versos?
Sí. A ver, este poema que lo escribí hace mucho, mucho, mucho. Ahí va. Sin amor ni disciplina, hipócrita y sin ganas de robar la sangrienta luna. Valor para comer 3,1415 manzanas del árbol de la vida. Pintar de rojo y negro mi naturaleza muerta. Verle a los ojos y decirle, te amo. Valor para ir al cardiólogo, seguir el tratamiento y volver a boxear con los dedos. Boxear con los dedos, anclado a mi silla y su rechinar tortuoso, como nave fantasma la casa del Kraken y las sirenas del Titán. Boxear con los dedos, dialogando con ello, yo y mi super yo, desdoblándose en coreografías sádicas, como los dibujos de Velmer preguntando, ¿sigues corrigiendo? Boxear con los dedos, saltar la soga y golpear la pera defendiendo mis poemas. Boxear con los dedos, aceitando mi obsoleta maquinaria y dosificando las figuras literarias. Boxear con los dedos, mismo Rocky, con el coraje de Odiseo pero sin los cabellos de Sansón. Boxear con los dedos al ritmo de Eye of the Tiger. Volver al ring en buena forma. Y con mayor experiencia en combates, verso a verso. Boxear con los dedos, intimidado por el perro romántico, mi valentía se mimetiza en su prosa. Caigo a la lona y el árbitro cuenta. Uno, dos, tres. Y vuelvo en pie a boxear con los dedos y mis pómulos como Cristo en Viernes Santo. Boxear con los dedos desde mi Gólgota lunar, sin cruces ni creencias, interiorizando entre escupitajos de sangre la trama de mis historias. Boxear con los dedos, mismo héroe de cómic. Los jabs vienen de izquierda a derecha. Y vuelvo a caer a la lona y el árbitro cuenta 4, 5, 6. Boxear con los dedos, conectando cross a los abogados. Mi brutalidad e inteligencia no subestiman mis reflejos al esquivar los jabs de la crítica literaria. Boxear con los dedos en escenarios donde la gente trabaja por el pan, no por el vino. Vino reservado a los poetas, no a los burócratas que sobreviven redactando acusaciones y sentencias día a día. Boxear con los dedos, pum, me conecto un gancho. Aún no, compadre, aún puedo aguantar un round más, aún puedo demostrar mi poética e impresionar con un knockout a laureados escritores que venden sus libros por miles y miles. Mientras los verdaderos combates están reservados a los peso pluma, a los parricidas y no a los sobrinos de Vargas Rosa.
Roger, ya hemos escuchado un poco de tus poemas, sin embargo me gustaría preguntarte ahora, alguien que está empezando a escribir, ¿qué consejo le darías?
Bueno, esto es un consejo que también yo lo he tomado, ¿no? Lo he tomado de algunos escritores y creo que es leer bastante, vivir también bastante, no limitarse, no ser prejuicioso quizás. Y lo otro, seguir tu instinto, ¿no? Porque a veces uno se limita y se acobarda por quizás obras titánicas, ¿no? Pero lo que yo les aconsejaría es eso, ¿no? Leer bastante, vivir bastante y escribir, ¿no? Y como lo han dicho algunos colegas, quizás la disciplina ayuda bastante. En este caso yo no soy muy disciplinado, pero trato de tener un lapicero y quizás un pequeño cuaderno donde apunto mis cosas. Y a veces escribo sin necesidad de querer publicar, ¿no? Tengo algunos escritos ya, se puede decir que se están oxidando, pero están ahí. Y creo que si uno quiere publicar, ya tiene que retomar esos escritos y con mejor criterio, ¿no? Con mejor criterio. Y como mencionan, ¿no? Los buenos vinos se añejan. Y en ese sentido también creo que los escritos, al pasar el tiempo, tú los vuelves a leer y sí, a veces pueden cobrar un sentido más amplio o también pueden decaer, ¿no? En mi caso a veces no me gusta y llego a odiar también lo que ya he escrito, ¿no? A lo Kafka, ¿no?
Y las ganaderas que nos están escuchando después de este consejo quieren saber dónde conseguir tus libros. Y les tenemos una buena y una mala noticia. La buena noticia es que se pueden conseguir con Roger. La mala es que solamente se pueden conseguir con Roger por ahora. Así que jugando un poco con esta idea de las experiencias y la experiencia en primera persona, los invitamos a contactar a Roger. Les vamos a dejar su página de Facebook en los comentarios a este video o a este audio, si es que nos están escuchando, y pues vamos a tener que echarnos un viaje a Perú para poder ir a alguna de tus lecturas, porque este libro por ahora no está más, no se puede conseguir más que asistiendo a alguna de tus lecturas, viviendo la experiencia y después reviviéndola a partir de los versos. Sin embargo, estén muy atentos a las redes sociales, tanto a las de Nada Dos Veces como a las de Roger, porque muy próximamente este libro se va a poder conseguir en otros lugares. Muy bien, Roger, pues ha sido un placer enorme. Muchas gracias por este estreno en Nada Dos Veces, el podcast de la poesía.
Gracias, José Antonio, gracias por el espacio y bueno, ¿no? Reiterar que el libro ha sido una edición de autor, un libro casi artesanal y ya el año que viene posiblemente con la editorial Ícata, que es la editorial de un amigo, se va a hacer una segunda edición, ¿no? Es ahí donde quizás va a haber un mejor canal de distribución y se va a poder quizás encontrar en algunas librerías de algunos países como México, Chile, Argentina, ¿por qué no España, no?
Espero que sí, Roger. ¿Y por qué no te despides con un poema, por favor?
Sí. Este poema que cierra el libro Canto Caníbal, se puede decir el canto 24. Marchitas flores sobre la tumba de la musa, al este del Edén, donde oculto a la tristeza, y las tumbas gritan sus olvidados nombres, y los cabellos de la musa bailan al viento como anguilas secuestrando el salvaje mar. Y nuestras calaveras y huesos extienden el orgasmo de la noche. Queremos sentirnos felices y libres. Queremos dormir bajo la luna. Queremos enredar los versos sobre los pasillos y la cama de hierro y fuego. Al este del Edén, donde el recuerdo habita en el desorden de los sentidos, y mis versos profanan la tinta como espadas. Espadas cortando el tiempo que nos tocó vivir. Gracias.
Pues muchísimas gracias, Roger. Y a ustedes, nadaderas, nihilistas, si han llegado hasta aquí, compartan este episodio. Pásenselo a sus amigos, a quien les caigan bien. Y si no les ha gustado, compártanselo a sus peores enemigos. Recuerden que el internet guardará este video quizá para siempre, pero el momento que acabamos de vivir no se repetirá jamás.
We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Liftoff. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Roger, qué bonito ha quedado, qué chulo, me ha gustado muchísimo el programa, pero para las nadaderas que se han quedado hasta aquí, hasta el final, ¿por qué no nos regalas un bonus track, un último poema?
Ya, perfecto, José Antonio. A ver, este poema pequeñito. Ya. Sin amor ni dinero, dejé en prenda mi épica de ciclista y la ilusión de acortar 384.400 kilómetros de la Tierra a la Luna. Até al azar, haciendo del sudor oasis de fortuna y engullir en mi cariada muela el gélido infierno. Multipliqué las tazas de café y corrompí el hambre solo con poesía. Esgrimí la noche y la ilusión de robar otro banco, fugar a la costa brava secuestrando a la nostalgia y amordazando a la razón. Pobre como el manzano del Edén, pobre como el caracol deslizándose sobre el filo de la espada envenenada. Pobre, apostando todo o nada a mi viaje en tren. Gracias.